Ser podcast. Just one foot out the door. Yeah, I always wanted more. I always was the one you thought would never marry. Used to be so willfully obtuse. Or is the word abstruse? Semantics like a noose. Get out your dictionaries. I'm gonna cut to the quick. This is all nonfiction. Words you beat with a stick. These are my true convictions. So tell me, are you serious? Are you serious? 'Cause every night of your life you'll fight for it. So mysterious and imperious. But are you serious when it really comes down to it? Volvemos a Roma con Íñigo Domínguez. Hola Íñigo, ahí estás, ¿no?
¿Estás ahí?
¿Cómo que si estás ahí? Eso es lo que te pregunto yo. Oye, que nos han escrito varios oyentes, por cierto, para decir que lo que pasa, el sonido que escuchamos cuando entras, que no son golondrinas.
¿Son vencejos o qué?
Son vencejos, es correcto.
Claro, así a oído ya.
¿A oído? Sí, sí, hombre, será posible. Igual que hay gente que va a ver pájaros, hay gente que va a escucharlos, ¿no?
Bueno, tenemos unos oyentes muy...
Imagina. 638-855-349 es el número al que la gente nos envía fotos o enlaces de noticias de los periódicos locales y regionales, o nos corrige el tipo de pájaro que mencionamos. 638-855-349. Y, hombre, esto de los carteles puestos sujetados con un poquito de cinta en una farola o en la puerta de una comunidad de propietarios, este es un clásico del que se podría hacer todo un libro de fotos, ¿no? El que estamos viendo aquí es en Somo, es Cantabria, con una es un cartel en una farola en este caso, ¿no? Así que la cosa promete, venga.
Sí, es un tema desagradable, ya lo advertimos, si alguien está desayunando.
Sí, es feo, pero, es feo.
Bueno, luego también es este tono agresivo que ya está por todas partes, ¿no? Hasta en un cartel en una farola. Bueno, digamos que la dedicatoria es a los que hacen caca en estas dunas. Así empieza, este es el título, ¿no? Dice, esta nota va dirigida a los que hacen sus necesidades en estas dunas y especialmente a los que lo hacen en esta zona. He tenido que llevar mi perro al veterinario con una intoxicación severa por ingerir heces humanas contaminadas con estupefacientes.
Joder, qué feo.
Bueno, qué rebuscado todo, ¿no? Sí. Bueno, y aquí ya entramos en la parte de la amenaza. Sí. Más vale que no te pille haciéndolo de nuevo, que se te van a quitar las ganas. Bueno, ya, siempre llegamos a lo mismo, ¿no?
Sí.
Bueno, y sigue y eso. Y acaba con esta frase. Repito, dos puntos. Que no te pille. Bueno. En fin, esto sale en el diario Montañés con el gráfico título de La caca en las dunas que drogó a mi perro.
¿Han hecho periodismo? ¿Han indagado? ¿Han encontrado?
Entonces, todo esto... Sí, han encontrado pues bastantes dueños de perros que les ha pasado. También han hablado con una clínica veterinaria de la zona que dice que efectivamente no es una sorpresa, que todos los veranos atienden dos o tres perros como poco. Bueno, aquí cuentan la propietaria de un perro que decía, estaba con la mirada perdida como flotando y le costaba tenerse en pie. Pensé que le estaba dando un ictus, ¿no? Y fue al veterinario y lo primero que le preguntaron, ¿ha comido algo? Y dice, hombre, estaba en la playa y le vi que daba unos lametazos a unos excrementos. Ay, y le dijeron, no me diga más, intoxicación por cannabis.
Joder, no me lo puedo creer.
Y bueno, pues...
No me diga más.
Entonces esto ya solo puede cambiar si, pues eso, a través de este aviso y de las ondas, pues los responsables
sí, desde aquí. Bueno,
se hacen cargo.
No sé yo si esta gente
o acaba así o si no, pues que le pillen, ¿no? Porque ya sabemos que si este ha repetido que no te pille y lo pilla, pues quizá también se acabe el problema.
Pero este que es lo que dices tú, ¿eh? También en el cartel hay una es un resumen como de una serie de embrutecimientos colectivos, ¿no? Y estoy recordando algo que he contado esta mañana de alguien a quien conozco, en cuya comunidad de propietarios en el ascensor ha orinado un repartidor. Un repartidor ha ido a llevar algo y supongo que ha pensado que el ascensor era el mejor lugar. En fin, bueno. Heraldo de Aragón, para intentar dilucidar un misterio también en un ascensor. Y yo creo que ya Netflix está preparándose para comprar los derechos. Adelante con ello, Íñigo.
Sí, esto también es un misterio muy raro. Con restos humanos, pero aquí cambiamos de tercio. Heraldo de Aragón. el misterio del trozo de la presunta oreja en un ascensor de Zaragoza.
Joder, qué buen titular.
Ya lo de presunta oreja es jamás pensé que iba a haber juntas estas dos palabras, ¿no? Presunta oreja, porque bueno, una oreja eso no es, pero una presunta oreja. Bueno, es un caso muy enrevesado que sinceramente te digo, no consigo entender. Que bueno, es una mujer que en abril 2024, una mujer mayor, entra en el ascensor. Entra un joven, se coloca detrás de ella y cuando sube el ascensor la arrincona, le coge el monedero del bolso, pero esta mujer octogenaria no se amilanó y se revolvió y le mordió al atacante en la oreja. Entonces el asaltante comenzó a sangrar abundantemente, paró el ascensor, cuando paró el ascensor salió huyendo, ¿no? Y dejó un reguero de sangre, etc. Entonces denuncia, llega la policía, coge un trocito de oreja que había en el ascensor, abre una investigación y acaba viendo que el ADN corresponde al de un tal JRV, que viene detenido pues como autor del robo, ¿no? La fiscalía le pide 5 años de cárcel. ¿Qué pasa? Pues que a este señor no le falta ningún trozo de oreja.
Ahí va.
Entonces, ¿qué está pasando aquí?
Giro narrativo. Segundo episodio.
Sí, no se entiende nada, sobre todo porque además este señor tiene 61 años. Se supone que el asaltante tenía, era un joven moreno de entre 20 y 30. Aquí la noticia no deja claro si la mujer le ha reconocido o no, pero el caso es que este hombre acabó en el juzgado. Al final le han absuelto por falta de pruebas, pero lo que no se entiende es qué trocito, el trocito de qué cosa recogió la policía en el ascensor, que además era de este hombre. A lo mejor quizá hubo una contaminación de ADN, en fin, bueno, total. Este hombre ha sido absuelto, no se sabe quién fue el autor del robo y sobre todo no se sabe ese trozo de qué era y la oreja de quién.
Que estará, o sea, en un frasquito en el archivo de la policía y ahí acaba la serie, ¿no? Con una imagen del frasquito. No, en Las Palmas, increíble. Dos detenidos
de
con un botín, hombre, poco glamuroso, habría que decir, ¿no?
Sí, esto te hace idea de lo difícil que es salir adelante robando, ¿no?
Porque es que, tiene que robar.
No, sí. O sea, no es tan fácil. O sea, no es todo como Ábalos Koldo, ¿no? Que pegas
pelotas. Ya, es verdad, no. Es verdad.
O sea, hay gente que se lo tiene que currar muchísimo. Encima no va a ninguna parte, aunque sí que salen los periódicos, como en este caso. Canarias 7. De 4 guantes de boxeo a 5 latas de atún, el botín de 2 detenidos en Las Palmas por el robo de un coche. Fíjate tú, ¿no? Que lo que acaba es una noche de trabajo para esto. Bueno, todo esto empieza a las 5 de la mañana, en Las Palmas, llamada de que hay gente rara merodeando por unos coches. Llega la policía, ve un coche con la ventanilla rota y por la zona encuentran a 2 individuos con bolsas en las manos y esta frase que me hace gracia, que presentaban una actitud huidiza. No, imagínate, ¿no? Como es una actitud huidiza.
Que me largo.
Sí, sí. A las 5 de la mañana pasa la poli y tienes una actitud huidiza. Bueno, total, en las bolsas que tenían, pues eso, un cargador de batería, 2 pares de guantes de boxeo, un taladro, una pistola de silicona, una máquina de afeitar, una mochila, utensilios de cocina, un altavoz inalámbrico, ropa, una plancha de pelo, 2 latas de cerveza y 5 latas de atún. O sea, podías abrir un todo a 100 con esto, pero no vas mucho más lejos. El propietario del vehículo, de la ventanilla rota, reconoció algunos de los objetos como suyos, pero los otros no, y no se sabe ni dónde los han sacado. Y bueno, último detalle, que es que uno de los detenidos acumulaba 48 reseñas policiales.
Como es ese albotín de las 48, de los 48 robos, se le da mal, ¿eh?
Sí, sí, no. Bueno, quizá por eso ha persistido en la delincuencia, ¿no?
Para intentar aumentar.
Ya está el golpe de su vida, todavía sigue, con latas de atún.
Llegará. En Oviedo, y esto lo vamos a contar con absoluto respeto por el fallecido, pues una noticia luctuosa, leemos en El Comercio, hay una comunidad de vecinos conmocionada, cuéntalo.
Sí, esto es en El Comercio, una noticia de Oviedo. Conmoción por la muerte de Pavorotti, el pavo real atropellado en Oviedo. Y 2 puntos, falleció en mis manos, dice una persona que es la persona que lo recogió cuando lo atropellaron, que es Wilmer Esquivel, que es trabaja de portero en un edificio y justo fue el que lo recogió, y es que pues llevaba ya un año pues encargándose del pavo y tenía relación con él, le daba de desayunar todos los días, le tenía cariño él y todo el edificio y la gente del barrio, ¿no? Entonces, de repente lo atropellaron y pasó esto, ¿no? Entonces, bueno, para el barrio ha sido, pues eso, una pena. Y claro, también lo que nos entra curiosidad fuera de Oviedo, aunque en Oviedo lo saben, es que hace un pavo real ahora paseándose por ahí, tan campante como un vecino más, ¿no? En fin, bueno, hay varias preguntas que
muchas.
A lo mejor ahora podemos responder.
Sí, sí, porque ese trabajador de la zona es Wilmer Esquivel, que es portero del edificio, frente al que ocurrieron estos hechos que narramos, testigo directo del suceso, y ha tenido a bien explicarnos lo que ha pasado. ¿Qué tal, Wilmer? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo para todos.
Lo primero, lo que preguntaba Íñigo, ¿es normal que hubiera un pavo real en mitad de Oviedo y además con esa cercanía con ustedes?
Bueno, es muy normal. Aquí en Oviedo tenemos la fortuna de engalanar la ciudad con pavos reales, como en los jardines de Palacio, la verdad que sí.
Los vecinos cuentan que están indignados por la falta de actuación de las autoridades. Nadie se presentó al lugar del crimen, al lugar de los hechos.
Bueno, sí, bueno, estamos más que no sorprendidos por la no acción de los estamentos correspondientes o los que uno cree que corresponde un protocolo o una manera de actuar en el momento que pasa esto, que un pavo real se escapa de su zona donde están acopiados ellos.
Y la policía no se presentó, y veo por las fotografías que nos has mandado, Wilmer, que tuviste que hacer tú, bueno, pues un poco el trabajo de los servicios funerarios, ¿no?
Sí, el entierro, vamos.
Bueno, como tú lo dices, no es tan gracioso, parece como algo de comedia, pero no lo es. A ver, esto comienza, y esto la verdad que inicia hace un año, a través del ascenso del Oviedo, cuando pasó a primera, y se hicieron unas fiestas allá en la parte central, en la parte del centro de Oviedo, que es cerca al Parque de San Francisco, que es donde se establecen estos animales. Vale. Parece ser que por el ruido y por estas cuestiones, pues ellos, el pavo este salió del entorno y fue a dar a la comunidad nuestra, que está a más o menos 4 calles, y ahí se empezó la historia con Pavarotti.
¿Quién le puso
el nombre? Esto va a decir el nombre, que el nombre es lo mejor.
Bueno, el nombre de Pavarotti lo pusieron los niños.
Ah, mira.
Unos niños que, de allí de la comunidad, porque pues fue tan dócil que a mí me sorprendió, porque pues en mi vida he visto yo un pavo que se deje acariciar,
Wilmer, comida en la mano. Wilmer, no te quites méritos, porque la fosa la acabaste tú.
Bueno, es un homenaje a un animal maravilloso que representa la elegancia, el colorido y la belleza de nuestra capital, de nuestro Oviedo.
Está bonito.
Entonces, ¿qué desayunaba?
¿Qué preguntas esas?
Que tú le dabas desayunar todos los días. ¿Y qué desayuna un pavo?
Sí, sí. Mira, en un año él empezó, cuando llegó a la comunidad, pues empezó, era un polluelo. Y comenzó, a ver, hicimos las llamadas correspondientes a los organismos que corresponde, que creo yo que corresponde. Me dijeron que no, porque Oviedo era de su casa. Entonces me sorprendió y no vinieron por él. Entonces yo, él no se iba. Y yo, ¿qué hago? Hablé con un amigo y me dijo, mira, a ellos hay que darles este tipo de comida. Le compré una comida especial y el bendito todos los días por la mañana se acostumbró a que llegara a mi oficina a comer. Pero es que llegaba y pedía comida, pero no solo a mí, a todos los vecinos. Se arrimaba a las ventanas. Nosotros tenemos 6 pisos, 7 pisos y 5 pisos, son 6 torres. Y se arrimaba a las ventanas de las torres a tocar con el pico para que le dieran comida. Esto fue algo impresionante.
O sea, que le cogisteis cariño.
Mucho, mucho, mucho. Sobre todo los niños, los adultos, todas las personas, inclusive los vecinos de las comunidades de por ahí de cerca, los niños de los colegios cerca iban a ver el Pavarotti, porque era algo pues particular, la verdad que sí.
Oye, Wilmer, perdón, gracias por también el reportaje gráfico que nos has mandado. He visto que has puesto una florecita en la tumba. Espero que la mantengas siempre pues así como está ahora, esplendorosa, ¿no? Y te damos un poco el pésame, supongo, ¿no? El fallecimiento de Pavarotti.
Bueno.
Wilmer Esquivel, que es portero del edificio frente al que ocurrieron estos hechos. Gracias, Wilmer. Un abrazo.
Un saludo para
hasta
todos.
Luego, hasta luego. Un abrazo. Joder, qué triste la noticia, ¿eh?
Además, bueno, no hemos dicho que el autor del atropello se largó y no, no sabemos.
Ese detalle sí. Dice mucho también, ¿eh? Fíjate sí, la de mala gente que hemos conocido.
Huyó,
no, con actitud huidiza, o huyó directamente. Oye, una más, esta del chamán, a ver, explícamela, por favor.
Esta es, bueno, te la explico, pero es muy inexplicable. Esto es del diario Sur de Málaga, y el título es: un chamán se cuela en una piscina de Cerrado de Calderón, que es un barrio de Málaga, se corta el pie y tira a una policía al agua.
Joder,
bueno, esto es una
espiral de violencia.
Es una urbanización que hay allí, y lo curioso es que no, esto piensas, bueno, ocurre de madrugada, no, una del mediodía, ¿no? Los vecinos observan que un hombre, primero, que llega con el coche, se baja, lo deja arrancado en la puerta del garaje de la urbanización, que bloquea la entrada y la salida, sale con el torso al descubierto y un pantalón blanco, trepa por una valla de unos 8 metros, entra a la piscina ensangrentado, porque al saltar la valla se abre en canal uno de los pies y empieza a salir sangre a borbotones. Uf. Y entonces se sienta en el bordillo de la piscina sangrando. Bueno, llaman a la policía, y al llegar, pues una de las agentes, le al verle ensangrentado, pues le da la mano para ayudarle a incorporarse. ¿Y qué hace? Le tira de la mano y la lanza al agua. Entonces ya, bueno, esposado, detenido, en fin, bueno, este es el personaje, que era un chamán, por lo visto, nacido en Francia, que había viajado hasta Málaga para un retiro espiritual. Y curiosamente, el coche figuraba como robado en una localidad cercana, y bueno, se mostró altamente agitado,
como
consecuencia previsiblemente de consumo de sustancias estupefacientes, aunque también se le iba a someter a una valoración psiquiátrica.
A ver si va a ser el del cartel del principio, el de la farola. Bueno, sería mucha casualidad.
Bueno, atravesó de punta a punta.
Oye, de Italia, ya vamos a cerrar este capítulo de mala gente, bueno, de mala gente, en este caso ingenioso, ¿no? Esto que publica La Stampa desde hace un par de días.
Sí, bueno, esto es un clásico italiano, aunque pues esto es talento para el disfraz. Bueno, es una mujer que no había acabado ni el bachillerato y se hacía pasar por médico, y trabajó durante unos días en un hospital de Liguria y cerca de Génova, en Bordighera, atendiendo pacientes, y atendió a 160. Y bueno, hasta que la pillaron, ella había falsificado los documentos diciendo que estaba en el Colegio de Médicos de no sé dónde, Milán, que había estudiado en la universidad no sé qué, todo mentira. Y bueno, pues al final la pillaron y le han puesto 3 años de cárcel, 15.000 euros de multa. Lo más gracioso es que ninguno de los pacientes se había quejado. O sea, nadie ha dicho...
¿Y los ha sanado? O sea, ¿no han vuelto?
Pues parece que sí, nadie se ha quejado. ¿Sabes? O sea, que es verdad que lo ha hecho, y mal, y de hecho, bueno... Pues
pero mira, la lista de espera...
Pero no, ninguno de los pacientes... La denuncia no ha partido de ninguno de los pacientes, sino ha sido el hospital que la...
¿160 pacientes?
Sí, porque fue unos días entre julio y agosto de 2023 que estuvo allí, y luego en septiembre otra vez. Bueno, pues atendiendo a quien iba allí a urgencias, ¿no? Hasta que alguien la pilló. Y bueno, pues ahora, pues 3 años y 4 meses de cárcel.
Bueno, a la sombra. Íñigo Domínguez.
A la sombra.
Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.